I ara també està nosaltres Alberto Asarta, diputat nacional de Vox. Molt bon dia, Alberto.
Buenos días de nuevo, Susana.
Por si acaso se nos ha olvidado, pensamos que esto no va adelante, nos hemos ennubilado un poco con el verano. ¿Moción de censura?
Sí, la moción de censura va para adelante. De hecho, los 52 de Vox hemos estado trabajando cada uno de nosotros sobre una provincia para ver los efectos de la pandemia en esa provincia, tanto a nivel sanitario como económico como social, para que en la moción de censura pues haya elementos de juicio suficientes para nuestro candidato, bueno, candidato, si lo llega a ser, que no lo sabemos todavía, ahora hablaremos de eso, para nuestro presidente Santiago Abascal, que tiene todo el tiempo del mundo ese día, no tiene limitación de tiempo, para exponer todo lo que ha pasado con este gobierno desde que empezó la pandemia y antes.
¿Por qué esa moción de censura? ¿En qué tenemos que reflexionar para ir a esa moción de censura?
Pues el objetivo de esta moción de censura no es otro que la de apartar del gobierno a Sánchez de Iglesias. No podemos llegar al otoño, no podemos llegar más allá con estas dos personas ególatras que solamente piensan en ellos y en su gente, sectarios, totalitarios, ideologizados, y España no puede seguir así. Somos ahora mismo, pues por 100.000 habitantes los más contagiados, por 100.000 habitantes los más fallecidos, tenemos lo que se prevé que va a bajar el Producto Interior Bruto, el máximo también de Europa, hasta un 21%, España no va bien, lo peor está por venir, además, porque está por venir. Piense que, yo hablo con datos de Castellón, pero podríamos extrapolarlos a datos de toda España. En datos de Castellón, durante la pandemia, hasta el... Exactamente, tengo los datos exactamente hasta la fecha. Han desaparecido 5.900 puestos de trabajo oficialmente. Y las cotizaciones a la Seguridad Social han disminuido, es decir, los afiliados a la Seguridad Social han disminuido en 14.883. Pero estos datos están maquillados. Estos datos están maquillados porque hay contratos temporales de cara a la temporada de verano, y por otro lado están también los ERTEs.
Sí.
ERTEs que en muchos casos han pasado 2 y 3 meses sin ser cobrados por los que los deberían de cobrar. Estos ERTEs se transformarán en ERES y al final irán todos al paro. O sea que de momento son datos que nos indican que esto va a ir a peor. O sea, no es nada halagüeño para la provincia de Castellón, pero es que tampoco para España, porque en un mes perdimos 1.040.000 puestos de trabajo también. Es decir, la situación no es muy buena y nosotros, mi grupo, pues piensa que este gobierno no puede seguir gobernando a los españoles, y menos pues ocultando, mintiendo los derechos y libertades que se nos han negado durante el tiempo de los estados de alarma que estaban encubiertos, porque en realidad eran estados de excepción, libertad de movimiento, libertad de reunión, prensa dirigida, prensa apoyada y subvencionada, reales decretos ley, 19, hasta 19, el Parlamento paralizado durante 2 meses y pico, o sea, es una situación que España no la puede aguantar y que no vamos a mejor, en realidad vamos a peor, estamos dando todos los índices peores en Europa, con respecto a la pandemia y con respecto a la crisis que estamos viviendo ahora mismo, que es una crisis internacional, de acuerdo, pero es que en España lo estamos haciendo muy mal, este gobierno lo está haciendo muy mal.
Y viendo este panorama, se decide querer tomar las riendas para que, según ustedes, no acabemos cayendo por un precipicio, ¿no?
Así es, no llegar a la ruina, pero lo de tomar las riendas, no nosotros, o sea, no tiene por qué ser un candidato de Vox, puede ser un candidato independiente, puede ser un candidato de otro partido, incluso socialista. Nosotros no hemos puesto líneas rojas ninguna. El despacho de nuestro presidente Abascal y nuestros despachos, los de todos los diputados de Vox, están abiertos para cualquiera que quiera venir a hablar con nosotros y a proponer un candidato.
¿Puede ser Cayetana Álvarez de Toledo?
No lo sé. No. El candidato no sé quién es, y lo digo sinceramente, si lo supiera, pues posiblemente por prudencia tampoco lo diría, pero lo que sí que
usted
le digo...
¿Usted sabe que el Partido Popular ha apartado quizá la persona que hablaba con más dureza?
Con más contundencia, sí.
Incluso había gente que la identificaba más dentro del partido de Vox que en el propio Partido Popular.
Bueno, eso ya es problema de la gente y...
Pero usted, por ejemplo, el hecho de que el Partido Popular haya apartado a Cayetana, ¿le parece que ha sido...? No, no le hablo como miembro de Vox, sino como persona, ¿no? como político. Para usted, Cayetana es una mujer de valor.
Para mí es de mucho valor, además. Es una mujer que se expresa libremente, que es como nos debemos expresar todos en democracia. Aunque a veces no le guste a tu presidente, siempre y cuando no te salgas de las líneas del partido, pues tú puedes perfectamente manifestarte libremente y decir las cosas como tú las piensas. Pues parece ser que, yo no me meto en lo que hacen otros partidos ni otras personas, y han llegado a esa decisión.
Cuando hablamos de las ideas de cada persona, se supone que una persona cuando está dentro de un partido está comulgando con esas ideas, es decir, cuando alguien habla de sus ideas se le nota de qué partido es. Yo a veces he hablado con usted y usted es imposible que nadie lo ubique en Vox, porque usted mismo hace un momento dice, yo no salgo de las líneas, no, es que son sus líneas, o al menos lo que yo interpreto.
Es eso, es así. Las líneas generales de un partido es como si fuera una autopista con 6 o 8 carriles. Puedes ir por el primer carril o por el sexto. Lo que no tienes que salir desde la autopista. No sé si el ejemplo sirve.
Sí.
Entonces, entre el carril 1 y el carril 6, pues tú te puedes expresar, te puedes manifestar libremente, pero contra los principios fundamentales del partido no. O sea, nuestro partido, precisamente, uno de los pilares, y lo he explicado aquí alguna vez, es la libertad. Es la libertad. Pero libertad en todos los sentidos. Ese es uno de los pilares básicos.
En este caso, Cayetana, ahora sí que es verdad que como es una política con sus valores y además los expresa, hay como una especie de pugna entre la gente que apuesta entre... la pugna la tienen, dicen, esta gente que comunica y que habla, la tienen Vox y Ciudadanos. Están pensando a cuál de los dos partidos irían. Si usted tuviera que pensar a qué partido se decantaría Cayetana, ¿usted a qué partido cree que iría?
Yo preferiría... Fíjate que yo normalmente siempre me mojo, o sea, que no tengo ningún problema en hablar, ¿no? Pero es que yo no he venido a hablarte de Cayetana, yo he venido a hablar de Vox y de la moción de censura y de todo lo que quiera referente a mi partido. Entonces, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y si se toma alguna decisión se tomará a nivel de la presidencia de mi partido, con los líderes del partido, y se tomarán allí las decisiones. Indudablemente nos consultarán y hablaremos todos, y porque eso es otra cosa distinta. Nosotros somos como el staff, ¿no? El Estado Mayor que asesora y demás. Pero de momento ni yo tengo idea de lo que hay respecto a Cayetana, ni tampoco me voy a poner en el lugar de ella. No sé, ella sabrá lo que tiene que hacer, ella verá si sigue en política. El otro día le oí unas declaraciones y está un poco decepcionada de todo. A lo mejor se toma una temporada que no quiere saber nada. A lo mejor un día dice que crea un partido. Usted a saber.
Sí, en este caso es porque justamente el Partido Popular aparta un valor que Vox lo considera, y presentar una presidenta de España, mujer, y en Vox, pues por eso casi todo el mundo hemos ido a esa conclusión. Pero sigamos con la moción de censura.
Esa conclusión es lógica, Susana, pero no sabemos. Ya sé que en política muchas veces lo lógico hay otros intereses y otros juegos que juegan también.
Sigamos con la moción de censura. Venga. Reflexiones que tiene que hacer la gente de por qué Vox pide esa moción de censura.
Pues la primera reflexión que tiene que hacer la gente es porque tiene que haber una oposición real en España. Y la oposición real en España, nosotros hace 3 meses ya que dijimos lo de la moción de censura, si el gobierno seguía pues inactivo y con acciones negligentes cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Como eso no ha sucedido, pues Vox ha decidido presentar esta moción de censura. Sabe que para presentar una moción de censura con la décima parte de los diputados es suficiente. Nosotros tenemos 52, la décima parte son 35, pues podemos presentarla perfectamente. Hay muchas personas que dicen, no, es que no la vais a ganar. Bueno, está por ver. Eso está por ver, porque la clave está en el candidato. La clave está en el candidato. Si el candidato presenta un programa de gobierno en el cual sea un programa de salvación que contemple los aspectos económicos, los aspectos sanitarios, los aspectos sociales, que convenza al resto de diputados, porque claro, el tema de la moción de censura no son unas elecciones que todo el mundo va a votar y en la que participa directamente los ciudadanos. Los ciudadanos ya están representados en el Parlamento. Es el Parlamento, somos los 350 diputados los que vamos a decidir si la moción de censura se aprueba o no se aprueba. Entonces, hay que convencer a esos parlamentarios, aunque sean de otros partidos de cualquier color, de cualquier signo, hay que convencerles de que este gobierno no puede seguir adelante. Entonces, ese día, el día que se presente la moción de censura, el que la ha propuesto, que es Vox, a través de su presidente, tendrá todo el tiempo del mundo, si quiere estar 2 horas como si quiere estar 3, explicando por qué se ha solicitado esta moción de censura. Ya con esto ya se ha ganado mucho. Ya se ha ganado mucho porque ya las televisiones no pueden hacer cortes y sacar lo que quieran. Las radios no pueden hacer cortes y sacar lo que quieran. La prensa no puede hacer cortes, sino que toda España entera va a escuchar y oír lo que, por qué nosotros hemos presentado la moción de censura, por qué nuestro partido la ha presentado. Y luego, si el candidato quiere, también tiene todo el tiempo del mundo, mientras que el resto de los partidos solamente tienen 30 minutos para exponer por qué sí o por qué no, evidentemente. O sea que con eso ya hemos ganado algo. De que no se va a sacar la mayoría, eso es mucho decir. Porque, como yo siempre digo, y en mi vida además me ha dado mucho resultado, si no intentas algo, nunca lo vas a lograr. Si tú te conformas con lo que tienes y te dedicas nada más que a protestar en la barra del bar, uh-huh, o sentado en tu sillón delante de la televisión, pues así nunca vas a lograr nada. Si tú no estás conforme con algo, utiliza los canales, los cauces legales, que este es un cauce legal, para arreglarlo o solucionarlo. Y en esas estamos. Nosotros, como no ha habido una oposición de verdad, porque el Partido Popular hoy critica al Partido Socialista, critica a Sánchez, critica a todo, pero mañana vota y le apoya el estado de alarma, por poner un ejemplo,
y posiblemente,
o las cosas que nos han pasado a nuestro partido concretamente dentro del Parlamento, con la formación de las mesas, todas estas historias, que parece que están pasadas, pero están grabadas en la memoria también, ¿eh? Todo esto, pues como no encuentras una oposición real, pues estamos ejerciendo la oposición que nos permiten nuestros 52 diputados, que es lo que hemos puesto encima de la mesa. De momento no tenemos puesto nada más que eso. Las puertas están abiertas. El que quiera venir a hablar con nosotros, que venga a hablar. El que quiera apoyarnos, que nos apoye. Y el que no quiera apoyarnos, el que no quiera apoyarnos y quiera seguir con esto, será cómplice también de manera indirecta con lo que pasa en España. De aquí en adelante. Veremos a ver cómo se presenta el otoño. Y en esto quiero ser bien claro. O sea, se puede ser cómplice por acción o por omisión, ¿eh? Y en este caso, el que crea que por el camino que vamos bien y los resultados luego sean horrorosos, como todo apunta a que sean muy malos, pues será cómplice de alguna manera con este gobierno. O sea, este gobierno no puede seguir gobernando. O sea, si hemos perdido la confianza en Europa, si hemos perdido la confianza en el mundo, es porque tenemos comunistas declarados en este gobierno, que están intentando hacer políticas totalitarias y sectarias e ideologizadas, que no están gobernando para todos los españoles, que están gobernando solamente para unos pocos, para los suyos. Más claro no puedo ser, bueno, como siempre, Susana.
Esto le hablaba, Alberto, ¿hay la posibilidad de que los presupuestos generales del Estado lleguen a un consenso, el Partido Popular y el Partido Socialista? Por eso algunas personas dentro del Partido Popular están en desacuerdo con su líder.
Bueno, el Partido Popular hará lo que crea más conveniente. Primero habrá que ver los presupuestos generales del Estado y habrá que estudiárselos.
¿Usted está
unos presupuestos generales del Estado en los que se basen en muy sociales, excesivamente sociales, en el sentido de que, por ejemplo, te den 25 millones de euros para apoyar a las organizaciones que favorecen la inmigración ilegal, pues serían unos presupuestos que nosotros no aprobaríamos de ninguna de las maneras. Unos presupuestos generales de Estado en el cual se contemple que 15 millones de euros se van a ir a las grandes holdings de televisiones y de radios, tampoco los aprobaríamos. Es decir, nosotros el tema de la subvención, el tema del pesebre y del apesebramiento, nosotros no lo contemplamos para nada absolutamente. Al revés, estamos intentando quitar todo esto y de verdad que el dinero vaya a los españoles a necesidades reales y necesidades verdaderas, no a necesidades que lo que yo estoy pretendiendo es que sean clientes míos para que cuando haya otras elecciones me vuelvan a votar o cuando tenga que presentar algo en televisión me pongan a mí nada más. Últimamente, Susana, usted verá en la televisión, no aparece Vox, no existimos. Ahora con la moción de censura vamos a existir y se nos va a ir otro poquito también, porque hemos nacido para eso precisamente, para dar voz a los españoles, para dar voz a todos aquellos que no la han tenido anteriormente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí, Castellón, los Vox al carrer, los festejos con el estado de alarma y con la pandemia se suspenden todos los festejos del Vox al carrer. ¿Usted sabe el efecto que eso ha hecho desde el punto de vista económico y social? Más de 3.000 personas de puestos de trabajo directos, más de 300 millones de euros, 390 para ser exactamente, con los directos y los indirectos, millones de euros que se han perdido.
Sí, en este caso lo que les aprobaban eran las plazas portátiles, pero los ayuntamientos deciden no correr ese riesgo. No. Pero tampoco le subvencionan cuando es del toro bravo, no está subvencionado, está subvencionado lo que es las vacas, creo que son de producción agrícola, pero no los que están dedicados a...
Claro, claro, pero es que el rendimiento, vamos a ver, antes de la pandemia, los ganaderos de reses bravas ya habían gastado un montón de dinero en veterinarios, en comida, en todo. Dinero que... si lo venden para carne, que podrían venderlo para carne, no lo recuperan ese dinero. Eso se ha hecho, esos toros se han criado precisamente para los festejos, que es una tradición, es una cultura aquí en Castellón. Pero una cultura muy importante. Piense que la mitad de los festejos taurinos que se hacen en España se hacen en la Comunidad Valenciana.
Sí, mueve mucho motor económico. Es decir, claro, es uno de los motores económicos de la provincia de Castellón. Sí, nosotros hemos hablado con varios ganaderos y además la verdad es que lo están pasando muy mal.
Igual le hablaría del azulejo, sí, y la cerámica.
Sí, pero en este caso sí reciben subvenciones. Me refiero a que, y en el caso de los ganaderos, no están subvencionados.
No.
Entonces, lo que tendríamos que ser es un poco más imparciales a la hora de la repartición de ayudas, que es lo que usted por lo que usted está abogando.
Yo lo que estoy abogando es que las ayudas vayan a quien de verdad lo necesita y a quien de verdad luego va a sostener puestos de trabajo, porque si no, la destrucción de puestos de trabajo va a ser mucho mayor todavía. Va a ser mucho mayor porque va a haber empresas que van a tener que cerrar, concurso de acreedores, y cierran y punto, y se ha acabado, y se van un montón de trabajadores a la calle. Esas ayudas tienen que ir para esos trabajadores. No es de recibo, como hemos vivido aquí, cuando se aprobaron los ERTEs, que haya personas que pasen hasta 3 meses sin haber cobrado siquiera el primer mes de ERTE. Esas personas tienen familia, tienen que comer, tienen que vivir.
Y
sin embargo se está dando dinero para otras cosas que no son necesarias ni mucho menos, y que no son urgentes, porque nosotros sí que tenemos una idea clara, perdón Susana que la he interrumpido, y es que primero somos nosotros, primero nuestros españoles, primero nuestros ciudadanos, y después el resto. Después ayuda todo lo que necesites, pero si estamos en crisis, si estamos mal, a los primeros que tienes que atender es a nosotros.
Mire, yo cuando... Ayer me dijeron que usted venía hoy y haríamos la entrevista. Cuando el presidente del gobierno se salió en la rueda de prensa después de la diputación permanente a hablar, y habló de que pondrá a disposición de las comunidades autónomas 2.000 militares para que hagan rastreo. Yo no sé cuántos militares hay en España.
Alrededor de 120.000 entre los tres ejércitos.
¿Usted cree que esa cantidad de militares van a ser suficientes? O, primero, ¿qué le ha parecido la disposición del gobierno de que disponga de militares para hacer ese rastreo?
Vamos a ver. Las Fuerzas Armadas pertenecen a España. Luego es un recurso humano, es una palanca, una herramienta que tiene el gobierno, de cualquier color que sea, para utilizarla en lo que crea más conveniente. Fundamentalmente tiene que ser en misiones de índole militar. Pero ante una pandemia como esta, tienes ahí un recurso de gente formada, que lo más importante no es que estén formados, lo más importante es que tienen estructura, tienen jerarquía, tienen disciplina, están encuadrados en unidades, atienden órdenes. Y eso no te va a fallar nunca, ya lo sabes. Y si encima han estado preparados, porque es que se les ha preparado específicamente para hacer de rastreadores, que no sé si usted sabe cuál es la misión esencial de los rastreadores, pero está clarísimo, no hay más que meterse ahí en Google. Yo lo he mirado esta mañana por curiosidad para ver si ampliaba un poco lo de los rastreadores, ¿no? Por curiosidad nada más. Y si el Estado no utiliza una herramienta como es el ejército con esas capacidades, pues haría muy mal. Y si encima los tiene entrenados y los tiene instruidos, pues mejor que mejor. O sea, a mí me parece muy correcto que en un momento de crisis como este, que sea necesario, las Fuerzas Armadas colaboren con el Estado en lo que saben hacer. Porque lo bueno de nuestras Fuerzas Armadas, y en eso lo tengo experiencia porque he estado 45 años en el ejército, en los ejércitos, lo bueno de nuestras Fuerzas Armadas es que podemos hacer desde repartir bocadillos y pan hasta lo más cruel y lo más difícil, lo más trágico, que es el combate. Podemos hacer toda una serie de misiones, todo un abanico de misiones, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. ¿Por qué? Pues por lo que digo, tenemos medios, estructura, jerarquía, orden, disciplina, en fin, todas esas cosas que son tan necesarias en la vida cuando
hay que hacer algo. Alberto Asarta, se nos ha acabado el tiempo.
Siempre nos pasa igual.
Pero hemos hablado de cosas muy interesantes.
Yo tenía más cosas también para contar sobre la moción de censura, así que podemos
hacer
yo le emplazo
la semana que viene.
Podemos hacer un 2. Y además, sí, pues estaría bien porque porque así tenemos también más elementos de juicio, igual salen, sale algún detalle más, salen fechas, salen, porque no sabemos tampoco las fechas, no sabemos si hay candidatos, no sabemos. Podemos especular.
Como vamos a ir conociendo, yo le emplazo que la semana que viene venga y nos siga hablando si tenemos novedades sobre esta moción de censura, ¿le parece?
Muy bien, me parece estupendo. Yo siempre estoy dispuesto. Gracias, Susana.
A usted, como siempre, por venir.
Muchas gracias.